del adelantamiento del informe tiene que ver con que tengo que presidir una comisión que va a viajar a China, donde vamos a participar en representación de la provincia de Jujuy en la Asamblea Anual del BID, que se realiza allí. Vamos a trabajar allí, seguramente vamos a firmar los contratos definitivos por aportes no reintegrables del BID para la provincia de Jujuy, para dos líneas de conexión eléctrica, una para Tres Cruces, otra para Susques, otra línea de conexión para el pueblo de Normenta, por ahí está el intendente de Fraile. Hay también fondos que no son reintegrables y que aporta el BID, como los que acabo de mencionar, que tienen que ver también con la modernización. Y además, otra razón fundamental tiene que ver con ya concretar el financiamiento para la segunda planta solar de 200 megavatios que, como saben, tenemos autorizada por el Gobierno Nacional. Así que muchísimas gracias. También quiero reivindicar la tarea, la labor de este Parlamento, de esta legislatura. Se han aprobado en estos 3 años más de 100 leyes muy importantes que han sido generadas por la propia legislatura y también muchas iniciativas que hemos enviado desde el Poder Ejecutivo y que han sido leyes que quiero destacar y que tienen que ver con este periodo extraordinario. La expropiación del Cerro de Siete Colores, que es un tema que habíamos planteado a partir de una iniciativa privada que pretendía acercar la entrada al cerro. No se preocupen, se hablaba de que iba a haber un negocio, de que se pagaban 40 millones de pesos, la evaluación fiscal de las 150 hectáreas está en 700 mil pesos, pero esperamos que la familia propietaria done esas tierras. También agradecerles por la aprobación de la creación del sistema provincial del cobro de extranjeros, que es un tema que venimos planteando ya desde el año pasado, y muchas gracias por el debate que se ha dado acá en la legislatura, pero que dimos en todo el país con relación a una situación puntual que ocurrió con la familia Vilca, con un comprovinciano que fue mal atendido, al que le cobraron tanta plata, y que eso diría yo que fue la gota que rebalsó el vaso, porque no puede ser que nos traten tan mal los hermanos bolivianos. Nosotros atendemos bien, hemos invertido el año pasado 160 millones de pesos en salud para extranjeros, para bolivianos. Hemos atendido 200 casos de quimioterapia, 75 casos de diálisis, entre otras prestaciones, 54.000 consultas. Y la verdad que había que plantear un primer tema que tenía que ver con la relación, con el vínculo, con llevarnos bien, con que nos atiendan bien. Para quienes nos plantean alguna cuestión xenófoba, les digo que estamos profundizando, obviamente, la integración con el hermano Estado Plurinacional de Bolivia, pero sí que establezcamos reglas claras entre nosotros, que nos atendamos bien. Eso se ha logrado, estamos por firmar un convenio en el mes de abril, se va a hacer acá en Jujuy. Pude participar en una reunión con la ministra de Salud de Bolivia y ya se han dado 3 casos de atención, no solo a jujeños, sino a argentinos, a quienes no se les cobró nada en el sistema público de salud de Bolivia. Obviamente, tenemos en nuestro país 2 millones de residentes bolivianos y hay solo 30.000 argentinos en Bolivia y seguramente van a seguir viniendo a buscar salud de calidad a Jujuy y a la República Argentina porque no tienen un sistema público en condiciones, porque el sistema público de Bolivia atiende el primer y segundo nivel y allí vamos a aportarles todo el apoyo tecnológico y toda la formación para sus recursos humanos porque les va a llevar tiempo mejorar el sistema de salud. Es decir, que van a seguir viniendo bolivianos de las ciudades y de distintas provincias de frontera y no fronterizas a buscar salud de alta calidad a la República Argentina. Por eso es que el segundo paso que estamos trabajando es la compensación de los 160 millones de pesos. Le hemos pedido a los hermanos, compénsennos con gas. Podemos tener gas gratuito para nuestras escuelas y nuestros hospitales, así que estamos trabajando en esa segunda vía. Y en la segunda quincena del mes de abril voy a firmar un convenio de intercambio científico y tecnológico en materia de litio, porque este es un tema en la agenda que veníamos trabajando mucho con el Estado Plurinacional de Bolivia. Agradecerles también la aprobación de las leyes de zona franca y la expropiación de las 200 hectáreas acá en Perico y las 1.200 hectáreas en La Quiaca, muchísimas gracias, que es un sueño que no tiene banderías políticas y que venimos trabajando desde la década del 90. También han aprobado el sistema de recupero de gastos hospitalarios, que es muy importante, que va a servir para seguir fortaleciendo el sistema de salud, la creación del sistema solidario provincial de construcción de viviendas, que hoy nos permite, entre otras herramientas, lanzar el plan provincial de viviendas, que luego voy a comentar, el sistema provincial de áreas naturales protegidas, la ley de tolerancia cero, que también aprobó esta Cámara, el plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva, la ley de ordenamiento territorial y uso y fraccionamiento del suelo, de educación ambiental, de procedimiento ambiental. Muchísimas gracias. Muchas leyes que son el aporte de este Parlamento para continuar transformando Jujuy. Bueno, como saben, como es de público conocimiento, he procedido a convocar elecciones para el día 9 de junio. Es una gran oportunidad que vamos a tener todos los jujeños para debatir el proyecto de Jujuy, para discutir sobre las cuestiones que tienen que ver con los jujeños, sin que terminemos influenciados por cuestiones que no tienen que ver con nuestra vida y con nuestra situación. Si volvemos al pasado, si volvemos a la violencia, si volvemos a tantos cortes de rutas que nos agobiaron durante tantos años a los jujeños, o si vamos a seguir tomando la decisión de mantener el clima de paz que hemos logrado con un esfuerzo de todo el pueblo jujeño. Vamos a tener la oportunidad de discutir estas, entre otras cuestiones, de muchos temas, de iniciativas que hemos planteado desde nuestro proyecto de gobierno. Muchos temas que tienen que ver con la vida de los jujeños, pero fundamentalmente la primaria que tiene que ver con esta condición y que fue la propuesta número uno y la promesa, la primer promesa que hicimos de campaña en el 2015, que era recuperar el orden democrático, recuperar un clima de convivencia que nos permita a los jujeños mirarnos a la cara, más allá de las diferencias que tenemos, para poder resolver los temas del presente, los desafíos del presente, pero también pensar en el futuro. Seguramente va a ser una gran oportunidad. He recibido algunas quejas de la oposición sobre el tema, pero digo, era un secreto a voces que iba a haber un adelantamiento, así que estamos ya convocados y obviamente todas las fuerzas políticas seguramente nos vamos a preparar para debatir de propuestas. Estamos en el marco de una crisis económica nacional que ha generado muchos problemas en todo el país. Y cuando empezamos a ver la crisis, recuerdo que el año pasado se hablaba de la baja del indicador de pobreza por el mes de abril y de pronto golpeó en el pecho una crisis cambiaria, un problema de situaciones que desde Jujuy, que tienen que ver con la inflación y otros temas, no podemos controlar, pero el desafío de los jujeños era cómo nos paramos frente a la crisis. Y cómo nos paramos frente a la crisis tenía que ver también con cuestiones que hemos puesto en marcha y que hemos generado en nuestro proyecto de gobierno, que tuvieron que ver con el cambio en la matriz productiva, por ejemplo. Si avanzamos en el cambio de la matriz productiva, seguramente vamos a tener más herramientas para no solo afrontar esta crisis, afrontar cualquier crisis nacional que venga. El tema es cómo nos parábamos y cómo enfrentábamos las situaciones que padecemos todavía todos los argentinos. El tema del aporte que hicimos para continuar con la obra pública fue otro de los temas que nos planteamos y fue una de las herramientas que dijimos cuidado que no se paralice la obra pública, hubieron demoras en remesas de fondos del Gobierno Nacional y allí estuvimos nosotros aportando más de 600 millones de pesos para no parar la obra pública. Y además creamos, y esta es una de las leyes que yo he comentado, que aprobó la legislatura, el plan de contingencia Jujuy Asiste y Reactiva, que también hemos puesto en marcha y que ha servido para atenuar los efectos de la crisis que todavía soporta el pueblo argentino. En ese marco, quiero decir, hay un reclamo, estamos ahora dialogando con los gremios estatales, ya hemos dialogado con los gremios docentes, ya hemos dispuesto un incremento del 10% del sueldo de los trabajadores de la educación y también estamos hablando con los gremios y hemos dispuesto un aumento de otro 10% para el resto de los trabajadores públicos. Y me comprometí, nos comprometimos con los ministros en volver a discutir, como hacemos todos los años, en febrero con los docentes, en marzo con el resto de los empleados públicos, en julio volvemos a discutir y hay otro aumento, y en octubre otro aumento. He ratificado que este es el primero de tres aumentos, pero atendiendo a la situación complicada de crisis que tenemos y la situación que todavía vive la familia en la República Argentina y en particular en Jujuy, porque sabemos que estos aumentos son insuficientes, hemos dispuesto un incremento de un 10% adicional desde el mes de mayo y nos vamos a volver a sentar en el mes de julio para revisar la situación y seguimos comprometiendo el incremento del mes de octubre de modo tal de que en el mes de mayo va a haber un nuevo incremento del 10% para los trabajadores de la administración pública. Pero decía que una de las claves para pararnos, para plantarnos frente a cualquier tipo de crisis, pero para resolver situaciones de la vida en Jujuy, tenía que ver con el cambio de la matriz productiva. Nosotros somos una provincia que ha estado anclada en la producción de la caña de azúcar, el tabaco. Si ven los cuadros, van a ver que tenemos una inversión en producción del orden de los 40.000 millones en todo lo que son los esquemas de la matriz productiva que tenemos, pero nosotros le hemos dado impulso a tres temas. Uno de ellos es el tema del litio, que es una cuestión que quiero debatir y que quiero plantear a esta Cámara, y que quiero plantearle al pueblo de Jujuy sobre el tema de la producción del litio. Otro de los temas es el desarrollo de energía solar. Siempre tuvimos sol y hoy estamos construyendo la planta solar más grande de Latinoamérica y hay allí otro de los factores de la nueva matriz productiva que tiene Jujuy. Y otro de los temas que nos planteamos es el tema del turismo. Como verán en este cuadro, el turismo ocupa 25.000 trabajadores. Ha generado en 2018 ingresos por 185 millones de dólares, es decir, a un dólar promedio de 30 pesos, promediando todo el año pasado, 5.194 millones de pesos. En litio y en minería, en polimetálicos, ha habido una inversión del orden de los 10.298 millones de pesos el año pasado en la provincia de Jujuy. En energía solar, 8.280 millones de pesos de inversión el año pasado, con una generación de 665 a 1.200 puestos de trabajo. En la minería, 3.147 puestos de trabajo, de los cuales 1.800 puestos de trabajo directos y con los proveedores locales tiene la producción del litio. En la caña de azúcar, 11.856 millones y 9.233 puestos de trabajo. Y en el tabaco, 5.156 millones y 15.000 puestos de trabajo. De modo tal de que tenemos en el empleo privado, sin contar el comercio, 53.000 puestos de trabajo. ¿Qué ha pasado en estos tres años? En estos tres años ha aumentado el empleo en Jujuy. Hay un dato que tiene que ver con información del Ministerio de Producción y Trabajo. El año pasado, producto de la crisis, cayeron 191.000 puestos de trabajo en la República Argentina. Mientras que las únicas provincias que aumentaron el empleo privado son Neuquén, 7.000 puestos de trabajo por Vaca Muerta, Nosotros no hemos tenido la suerte de tener una mina de oro como Vaca Muerta, pero sí hemos tenido la capacidad de poner en marcha un plan de transformación para Jujuy, poner en marcha una nueva matriz productiva, con gestión política y teniendo en vista cómo se crece y cómo generamos más recursos y más trabajo en Jujuy. Y crecimos en 2018, aún a pesar de la crisis, 1.500 puestos de trabajo. En síntesis, en diciembre teníamos 60.500 puestos de trabajo en el sector privado. Y ahora, en diciembre del 2018, 66.400 puestos de trabajo. Es decir, que en los tres años hemos aumentado 5.900 puestos de trabajo del sector privado. Ese es el camino. El camino es el cambio de la matriz productiva y generar condiciones para luchar y para enfrentar la crisis y para ir resolviendo. Obviamente que no están resueltos todos los problemas, porque las tasas de desempleo siguen siendo altas. Pero somos las dos únicas provincias que hemos podido afrontar esta situación en el marco de una crisis que es muy compleja. Y sin embargo digo que en el mes de enero y febrero, y vamos a ver cómo termina a fines de marzo la lectura de los datos, hemos visto cierres de negocios, hemos visto un deterioro en el comercio, y esto es lo que nos preocupa. Por eso el tema de profundizar la producción del litio, la energía renovable y el tema del turismo, habrán visto 25.000 trabajadores que tienen que ver con el turismo. Y a Jujuy vienen los turistas porque pueden pasar por las calles, porque pueden transitar por las rutas, porque no hay cortes de ruta, porque no hay violencia y porque hay un clima de paz que nos permite, como jujeños, mostrarnos al país y al mundo. Por eso no entiendo qué pasaba. Era como autodestructivo mantener un clima de violencia y de cortes de ruta. A mí me ha tocado, he sido senador muchos años, como ustedes saben, cruzarme con delegaciones de turistas franceses, europeos, de otros países de Europa, y que demoraban 8 horas, 9 horas para llegar a Purmamarca o a Tilcara por los cortes de ruta. No volvían más. Porque el turista que viene y se siente maltratado por un pueblo no vuelve más. Y el turismo es trabajo. 25.000 puestos de trabajo. Por eso el tema de la matriz productiva tuvo que ver con esto, con la posibilidad de que tengamos herramientas para luchar, para ver cómo afrontamos las crisis que nos vienen. Hay resortes que no podemos manejar, hay temas que obviamente no podemos hacerlo. Nos hemos plantado, yo como gobernador de la provincia, aún de la fuerza política del gobierno nacional, me opuse a los incrementos de tarifa, porque la gente no da más. Y en el último encuentro de mi partido también hemos planteado que paren con el tema de las tarifas del gas y otros servicios. Quería hacer una referencia con relación al tema del litio, porque hay un gran debate. Tenemos solamente dos, hemos puesto en marcha la mesa de competitividad del litio que se ha creado en Jujuy. Han venido representantes de las provincias de Salta y de Catamarca. Y somos la provincia que está teniendo un auge y un empuje importante con dos empresas, sale de Jujuy y Exar, que están invirtiendo por el orden de los 1.000 millones de dólares. Y queremos seguir produciendo litio y queremos debatir sobre la cuestión del litio. La producción del litio ha crecido el último año 12.473 toneladas, vamos a llegar a 17.500 toneladas. Y la inversión que están realizando las dos empresas nos van a llevar a producir a la provincia de Jujuy 100.000 toneladas. El mundo está comercializando 220.000 toneladas y en los próximos 5 años van a comercializar 1.000.000 de toneladas. En los próximos 5 años tenemos que estar produciendo más de 100.000 toneladas. Pero para eso tenemos que desarrollar proyectos y queremos dar el debate en Salinas Grandes y en Guayatayoc. Queremos hablar. Hemos creado el Ministerio de Ambiente para ser más rigurosos con los informes de impacto ambiental. Y digo, yo no entiendo, porque la producción del litio tiene que ver con el cambio en la matriz energética en el mundo. La manera de cuidar el planeta y de cuidar la Pachamama es generar energías renovables, hacer lo que hemos hecho en Olaroz, que hemos desenchufado un equipo electrógeno que quemaba combustible y hemos puesto una planta que con paneles solares y baterías de litio para acumular la energía, tiene las 24 horas energía generada por el sol. El litio es el corazón del modelo de transformación de la matriz energética en el mundo y de la matriz del transporte en el mundo. En los próximos 15 años va a haber muchos más autos eléctricos. Y tenemos que producir litio, y también el desafío de la fábrica de baterías de litio, que es un proyecto que espero podamos concretar este año en Perico, en la zona franca. El litio tiene que ver con el celular. Yo digo, los que se oponen a la producción del litio, entreguen el celular. El celular tiene baterías de litio que sirven para acumular energía. De modo tal de que el desafío de la generación de energía renovable está en cómo se acumula, cómo se guarda la energía, cómo se la guarda para que cuando no haya viento y no haya sol, se genere energía. Y ahí está el litio. Por eso cuidemos el ambiente, seamos rigurosos con los informes de impacto ambiental, vamos a garantizarlo, los procesos de consulta a los pueblos, a las comunidades originarias. La consulta previa e informada a las comunidades originarias, pero queremos dar el debate. Con dos empresas más que produzcan en las Salinas Grandes y en Guayatayoc, tendríamos 1.800 puestos de trabajo más. Y tendríamos 5.000 millones de pesos más por año en la provincia de Jujuy. De esto estamos hablando. Cuando queremos generar este tipo de debates y las cuestiones que están en producción. Y hemos firmado una alianza con YPF. Hace 2 años fui a ver al presidente YPF y le dije, YPF tiene que meterse en el litio. Y recién el año pasado YPF se dio cuenta de que tenía que convertirse en una empresa de energía. Y el propio presidente me vino a ver, porque hemos cerrado una alianza ahora entre GEMSE y YPF. Vamos a ser socios. GEMSE, que es la empresa del pueblo jujeño, con YPF, una empresa estatal también. Para generar producciones de litio, para trabajar. Y vamos a convocar, obviamente, como lo estamos haciendo, a todas las empresas para que vengan a producir. Ahí fíjense en los datos de litio y las metálicas de los 10.298 millones, concretamente en proveedores locales y en salarios han quedado 4.238 millones de pesos el año pasado en Jujuy. Por eso tenemos que hablar de la matriz productiva y por eso necesitamos una provincia que vive en paz, que tenga un sistema, un régimen de convivencia en donde podamos mirarnos la cara y no solo resolver los problemas del presente, sino también pensar en el futuro. Con relación al tema de la energía solar, que es otro de los puntales de la nueva matriz energética, estamos produciendo, fabricando la planta de 300 megavatios. Yo le pido disculpas a la oposición porque a veces uno se excede y somos humanos y los mandé a estudiar. Pido disculpas. Pero ahí veo mucha preocupación en cómo va la planta. Presidente, ponga un colectivo y llévelo a todos los diputados. Vayan a ver. Vayan a ver a Cauchari. Vayan a ver. Vayan a ver, 620 hectáreas. Un megaproyecto que está en marcha, que tenía que terminar el 30 de marzo o 30 días después que termine la subestación que está construyendo el Gobierno Nacional, que se demoró y va a terminar en el mes de septiembre. A partir de esta situación, reprogramamos todos los plazos, porque yo no voy a terminar la planta en marzo, porque ya tengo que pagar la primera cuota de interés a los 6 meses, y todavía no vamos a estar vendiendo energía. Queremos pagar la cuota cuando vendamos energía. Entonces, por eso estiramos los plazos. Hemos ocupado 600 trabajadores, 640 trabajadores en octubre, noviembre y diciembre, y bajamos a 320 trabajadores en enero, febrero y marzo. Ahora en abril, 700 trabajadores. Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses vamos a tener 1.200 trabajadores en la planta solar. El 80% de los trabajadores jujeños. Hemos traído ingenieros chinos, italianos, españoles. Hemos contratado un ingeniero argentino que estaba construyendo una planta en Dubái, porque no es verso este tema. Es un tema muy serio. Y están aprendiendo nuestros ingenieros en Jujuy, y están aprendiendo nuestros trabajadores, y van a ser mano de obra calificada para la construcción de plantas, no solo en la provincia de Jujuy, sino en toda la República Argentina. Eso es generar un clúster científico y tecnológico. Eso es apostar al cambio en la matriz productiva. Y voy a China por la planta de 200 megas, porque queremos seguir a ver si a fin de año empezamos. Después no me digan, bueno, no ha cumplido, no sé, puede ser fin de año. Lleva tiempo poner en marcha estos proyectos. Llevan tiempo, pero además una mega obra. 2.500 containers. Es impresionante la movilidad. Tenemos una aduana en la planta. Les pido que vayan. Los invito a los legisladores y a todas las personas que tengan dudas, vayan a Cauchari, dense una vuelta como hago yo. Porque le agarro a mi mujer, a los chicos, vamos a pasear a Cauchari el domingo. Vayan a pasear y vean. Y vean lo que es Cauchari. Realmente. Hay una gran movilidad y tenemos que ir por otra planta más. Y estamos también, hemos firmado con EGESA también un convenio, ya tenemos el PPA es la tarifa, y ya tenemos el financiamiento que en la reunión del G20, mientras algunos daban vuelta y paseaban, yo firmé un convenio con el Banco Europeo de Inversiones y la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, para que nos financien los 96 megas con tasa del 3%, igual que el financiamiento de Eximbank, tasa del 3%, que no se consigue en el país. Y estamos construyendo más de 13 plantas. Va a haber una planta en La Quiaca, va a haber plantas acá en Guerrero, en El Pongo, en Caimancito, en distintos lugares de la provincia, que esas 96 megavatios van a ser para que consumamos los jujeños. Eso es energía para Jujuy. Los otros 500 megavatios es para venderle al sistema interconectado. Ya tenemos el financiamiento. De modo tal de que vamos a seguir apostando al tema de la energía, allí están los números de Cauchari 1, 2 y 3. Ya hay una inversión de 120 millones de dólares y pasa a la segunda placa, de los cuales, de esos 120 millones de dólares, ahí están quedando en la provincia de Jujuy, porque hay proveedores nacionales y hay proveedores locales. Están quedando cerca de 5 mil millones de pesos en la provincia de Jujuy, que no estaban si no se nos ocurría generar una planta solar de esta magnitud y el desarrollo de la energía solar, que es muy importante. Fíjense por eso la importancia que tiene el desarrollo de la energía solar y el litio. La importancia que tiene el litio. Por eso digo, no seamos contradictorios. Si no ponemos el litio, colguemos el teléfono. Y volvamos a comunicarnos de otra manera. Pero digo, esto tiene que ver con el futuro, el cambio en la matriz energética y el cambio en la matriz del transporte. Y Jujuy va a ser punta en ese desarrollo, lo está haciendo, ya nos ven en el mundo, porque estamos haciendo la planta solar más grande de Latinoamérica, nos están viendo en el mundo. Y se habla bien de Jujuy, ¿saben por qué? Porque hemos dejado atrás la violencia, ¿saben por qué? Porque tuvimos la decisión, el pueblo jujeño, y hay un gobierno que tomó la decisión no solo de recuperar la paz, sino de mantener la paz lograda, y de fortalecernos y de que nos vengan a ver, y de que vengan los turistas y que vengan y dejen plata en Jujuy, y que tengamos más trabajo por todos estos temas que tienen que ver con la matriz productiva. Estas cosas han hecho que, obviamente, la crisis impacte menos. Obviamente que seguimos mal. Pero son los temas que tenemos que transitar para que podamos generar, obviamente, mejores condiciones. Allí está lo que la inversión en puestos de trabajo, los sueldos que se les paga el convenio de la UOCRA a los trabajadores de la planta solar, más un 15%. Y estamos, además, construyendo pueblos solares. Ya hemos construido el pueblo solar de Olaroz. Hay que ver también. Se van por Cauchari y al toque les queda Olaroz. Van pegaditos los salarios. Además de ver la planta, se llegan a Olaroz. Está a 4.200 metros de altura. Tranquilo. Se van y ven el pueblo, cómo está funcionando. Un pueblo que es un ejemplo, realmente. Me veían por todos lados donde iba, me agarraban los padres y las madres de la escuelita porque ellos mismos construyeron la escuela. Ellos mismos, con el aporte de Sales de Jujuy, construyeron ellos, con sus manos, la escuela. Acá hay algunos lugares en los centros urbanos donde se quema un foco en la escuela y casi que te quieren quemar cubierta y que no te quieren dejar pasar. Digo, más allá ya vamos a hablar de educación. Pero digo, hicieron ellos la escuela. Y les pusimos los cargos y creamos la escuela y pidieron una tecnicatura en química sustentable. Y ahí están aprendiendo química sustentable, en Olaroz. Y vamos a hacer los pueblos de San Francisco, de Caspalá, Santa Ana, Catua. La inversión en Catua es de $2.394.000. El Toro, San Juan de Quillaquis, Ciénaga de Santa Catalina y el Angosto. Todos esos pueblos van a tener una planta solar que va a generar las 24 horas y vamos a apagar el generador y vamos a dejar de quemar combustible y vamos a dejar de afectar el planeta y a partir de ahí vamos a cuidar la Pachamama y a partir de ahí vamos a cuidar el planeta. Único pueblo solar, porque después dijeron, no, ahí había otro pueblo, no, bueno, poner paneles nomás no alcanza. En Olaroz hay 5 tecnologías. Tenemos tecnología suiza, alemana, China, coreana y argentina. Y hay que felicitar a los ingenieros de GESA y a los ingenieros de la Secretaría de Energía, que son los que han trabajado el sistema. Porque también hay mucho verso en los sistemas de acumulación. Ni siquiera en Europa tienen pueblos con este sistema de energía. Digo para que comprendamos lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los hitos de transformación que estamos generando? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir recorriendo como jujeños y como pueblo? Estamos también trabajando con otras alternativas. Han aprobado, y muchas gracias, las leyes de generación distribuida. Vamos a seguir avanzando, lleva tiempo, son cambios culturales, lo vamos a seguir haciendo. Con relación al turismo, que es el otro eje del cambio de la matriz productiva, fíjense, de 962.000 turistas en 2015, 1.366.000 turistas, 42% más de turistas. Está explotando Jujuy. 2.1% de noches promedio frente a 1.7 en el 2015. 185 millones de dólares ingresaron que trajeron los turistas a gastar en la provincia de Jujuy. Por eso es importante mantener el clima de paz. Tiene que seguir viniendo gente. Y tiene que haber mucho más hoteles. Hay 11.000 plazas. Tenemos 1.000 plazas nuevas por el convenio con Airbnb. Mucha gente ya está alquilando un cuarto, está alquilando su casa para el carnaval. Ha sido impresionante la explosión. Nos criticaron mucho por el tema de los tequis y todo. La verdad, miren, los tequis le hacían la campaña a Fellner. Ponían la cara. Pero son los tequis. Nos representan. Son marca Jujuy. Y son reconocidos en el país. Y no importa de qué piensan, de dónde eran, de dónde venían. Hay que tener abierta la cabeza y hay que generar sinergia. Y con el ente de los estudiantes, armamos el carnavalódromo. Y Jujuy es carnaval. Jujuy es carnaval en toda la provincia. Estaban las comparsas asustadas ahí en la quebrada. Nosotros en la comparsa Chanca Chanca, en Purmamarca, decíamos, bueno, ¿cómo va a ser el asunto? ¿Va a venir gente? ¿No va a venir gente? Estaban todas las comparsas. No solo siguió yendo gente, sino que va más gente a la quebrada. Y acá, a la capital, también viene mucha gente. Estaba toda la hotelería ocupada. Y todos los restaurantes llenos, y todos han ganado plata. Y está bueno que todos ganen plata. Y se gana con este tipo de hechos. Pero fíjense que vienen si vivimos en paz. La gente no quiere venir al conflicto. Si viviéramos en un clima de conflicto, por eso el desafío, el debate en las elecciones va a estar en volvemos para atrás, volvemos al pasado reciente, volvemos a la violencia, los cortes de ruta, o seguimos por este camino. Y vamos a seguir trabajando para que no haya cortes de ruta. La multa para el corte de ruta es hasta 200.000 pesos, la vamos a cobrar. La vamos a cobrar. Y por quema de cubierta, 25.000 pesos la multa. Lo vamos a cobrar, ¿eh? Digo, lo aclaro, Porque después van esto que el otro, sigue el contravencional. Hay algún juez que participaba en la gestión anterior que por ahí, pero estamos, recurrimos a la Cámara, vamos a cobrar las multas. Porque tenemos que... Y los que quieran reclamar se ponen al costado de la ruta, entreguen los folletos, pero dejen transitar. Es decir, garanticemos los derechos. ¿Cuántas marchas hacen en la plaza? Nada más no las rompan. Porque si se rompe la plaza, también la multa es de cerca de 100.000 pesos, que la vamos a cobrar. Pero además van a tener que pagar el arreglo de la plaza. Entonces, son normas de convivencia que hemos establecido desde nuestra gestión de gobierno que no estamos dispuestos a ceder. No vamos a ir para atrás. Hay un rumbo en Jujuy. Hay un rumbo. El rumbo de Jujuy tiene que ver con estos desafíos. Con la garantizar y mantener la paz lograda y seguir haciendo cosas. Y seguir luchando todos los días a la vida. Como se lucha para tener herramientas. Con los pies sobre la tierra. No decimos que está todo bien. No somos un gobierno infalible. Obviamente que hacemos cosas bien y hacemos cosas mal. Pero estamos haciendo y estamos transformando la provincia de Jujuy. Y este es el desafío y estos son las cuestiones de las que tenemos que hablar y que seguramente hablaremos el día 9 de junio. 198 mil pasajeros más, un 101% más que en el 2015. Tenemos Andes, Flybondi, estamos cerrando con Norwegian un acuerdo y hemos firmado con el gobierno de Mendoza y Corrientes también, porque nos tenemos que mover, porque siempre le echamos la culpa a Buenos Aires. El gobierno nacional ha puesto en marcha un mecanismo para abrir más los cielos y le ha dado juego a otras empresas. Y estamos, ya hemos cerrado con Norwegian, que yo creo que en mayo o junio, no sé dónde anda el ministro por ahí, estarán ya haciendo el vuelo Buenos Aires-Córdoba-Jujuy y después vamos a hacer vuelos regionales. Lo podemos hacer, tenemos que buscar las empresas, interesarlas. La gente quiere venir a Jujuy, los turistas quieren venir a Jujuy. Los salteños que nos venden el cerro de siete colores, por eso está bien la expropiación. Somos el único gobierno que ha presentado, ha hecho medidas judiciales en la justicia federal para que paren. Y también algunas compañías de sal de Buenos Aires. Algunas compañías turísticas de Buenos Aires también. Viajen, vayan, pernocten allá en Salta, en este lugar, pero con el cerro de siete colores y no lo pueden hacer. Somos los únicos que hemos presentado una demanda porque obviamente los únicos que tenemos, el paisaje que tenemos, la quebrada de Humahuaca, Patrimonio de la Humanidad, y la magia que tiene nuestra provincia, somos nosotros. Y estamos haciendo el nuevo aeropuerto. Estamos haciendo el nuevo aeropuerto. Lo primero que le pedí al presidente, antes que sea presidente, háganme el nuevo aeropuerto. Y ahí estamos, con una inversión de 650 millones de pesos, que es la inversión que se está haciendo y va avanzando rápido y vamos a tener un aeropuerto de primera que multiplica por 10 la capacidad del actual aeropuerto. Así que tenemos para hacer tantas cosas y para seguir creciendo en materia turística. Estamos cerrando allí con una cadena, con la cadena Merian, la posibilidad de construcción de un hotel, 4 estrellas superior, y hay otro proyecto también ahí dando vuelta, espero que podamos concretarlo, pero ya tener hotelería en Jujuy es negocio. De los que tienen muchas inversiones, la inversión en el hotel es la que más le da rentabilidad. Y hay rentabilidad en la hotelería porque hay turismo. Y otro de los temas sobre los que también se ha generado un gran debate y que lo pongo como un tema de la matriz productiva, el tema de cannabis medicinal. Cumpliendo una ley de esta legislatura, inclusive antes que lleguemos al gobierno. Y acá sí me pido yo a mí mismo también leer un poco más, porque también se habla muy de la boca para afuera. Estamos hablando de la salud cuando hablamos del cannabis medicinal. Estamos hablando de la epilepsia refractaria. Estamos hablando del dolor, estamos hablando de la esclerosis múltiple, estamos hablando de las náuseas, estamos hablando de náuseas y vómitos por el cáncer, estamos hablando de dolencias, de enfermedades terminales. Para esto sirve el aceite de cannabis. Y hay un gran desarrollo en el mundo. Y somos la única provincia que ha establecido y cumplido con todos los protocolos que son muy rigurosos. Ya Gendarmería hizo la inspección. Está la autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación, está el Ministerio de salud que también ha hecho la autorización, el INAS, hemos tenido que crear la posición arancelaria y estamos ya a punto de recibir las primeras semillas para plantar las primeras 8 hectáreas. Y me gustaría que veamos, y hemos hecho un convenio con la cooperativa de tabacaleros, porque puede ser un sustituto, una alternativa para la producción del tabaco. Todos los años peleamos, 15.000 puestos de trabajo genera el tabaco, y ahora hay un tema con el precio, y todos los años vamos a seguir discutiendo, pero el precio del tabaco va cada vez todos los años en declive, y vamos a seguir manteniendo y sosteniendo el Fondo Especial del Tabaco, pero tenemos que ir generando alternativas, y el cannabis medicinal es una alternativa de producción, seguramente en los próximos 5 o 10 años. Fíjense en el cuadro los números. Con 100 hectáreas y una inversión de 100 millones de dólares se generan 150 puestos de trabajo, pero quedan a la provincia 12 millones de dólares. Con 500 hectáreas, 750 puestos de trabajo y 64 millones de dólares. Con 1.000 hectáreas, solo 1.000 hectáreas de cannabis medicinal, 1.500 puestos de trabajo y 133 millones de dólares. Es decir, que con 2.000 hectáreas podemos generar 260 millones de dólares, es decir, más que lo que genera el turismo. Ojo con este tema. Es uno de los temas. Lo veamos con seriedad, no hablemos. Estudiemos para qué sirve. ¿Y cuáles son las medidas de rigor? Tenemos la autorización del Ministerio de Seguridad de Nación. Lo está haciendo Chile, está produciendo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. El aceite de cannabis de máxima pureza en Inglaterra cuesta $2.000 y en Chile estaban ya para producir un aceite con el mismo aceite a $200. Lo produce Alemania, lo produce Japón. Los países más importantes del mundo están produciendo cannabis medicinal. Y la única provincia en el país que ha abierto una ruta y que ha definido y que ha encontrado también un nicho para el cambio en la matriz productiva es la provincia de Jujuy. Y hemos afrontado este debate porque tenemos coraje para afrontar los debates y para discutir las cuestiones que haya que discutir. Pero ojo, hay allí un tema muy importante. Y otros temas que tienen que ver con dónde se va a tener anclaje también el cambio en la matriz productiva es las zonas francas. Le agradezco el acompañamiento, pero estamos a full con la zona franca. Abrimos sobres mañana a las 10 de la mañana por la zona franca de la Quiaca, venta minorista. Tenemos todo aceitado para que haya inversiones. La Quiaca va a tener una revolución si hacemos las cosas bien. Pero no solo la Quiaca, va a cambiar todo en Jujuy. Tenemos que tener una zona franca que ya le está dando miedo a Iquique, donde inclusive se comprometan los comerciantes de los centros urbanos, de la capital y del ramal. Que los comerciantes, hicimos una reunión una noche y les decía, involúcrense en el proyecto, sean usuarios en la Quiaca, vendan en Jujuy, vendan en la Quiaca. Y tenemos que lograr un mercado de más de 9 millones de personas. De Córdoba para acá tienen que venir a comprar todos, a la Quiaca. Y de paso a gastar plata en turismo, pero y de paso a comprar. Esto es lo que tenemos que profundizar y lo estamos haciendo. Y hemos logrado el decreto. ¿Por qué este proyecto, que empezamos con referentes de otras fuerzas políticas en la década del 90, lo hemos seguido levantando y lo hemos seguido trabajando? Y ahora hemos llamado también a licitación para la zona franca de Perico, que va a ser industrial y productiva. Ya hay laboratorios que quieren producir aceite de cannabis en Jujuy que están pidiendo para instalar sus laboratorios en la zona franca. Llevan tiempo. Van a decir, de acá 6 meses, che, ¿qué? Llevan tiempo. Los desarrollos llevan tiempo. La infraestructura, de acá los miro a los intendentes que la pelean todos los días, que tienen que hacer obras y todo esto, y llevan tiempo. Y no tenemos, lamentablemente, banco de proyectos. Hemos llegado al gobierno con los proyectos que teníamos como fuerza política, pero no había un banco de proyectos. No lo hay. Por eso uno de los proyectos que le estoy dejando a la Cámara es la creación del banco de proyectos. Cuando yo me vaya, quiero que haya un banco de proyectos que ya hayan sido desarrollados. Desarrollar un proyecto te lleva 6 meses, 1 año, y si no, 1 año y medio. Y Jujuy tiene que hacer como hace Chaco, como San Luis, como el gobierno de la ciudad, la provincia de Buenos Aires, bancos de proyectos para que haya continuidad, para que el que venga decida qué proyectos ejecutar, frente al BID, frente a organismos multilaterales, con el financiamiento del gobierno nacional, provincial. Así que les estoy dejando este proyecto porque tienen que ver con tiempo. Fíjense, algunos decían, che, pero bueno, construir la planta de 300 megas lleva tiempo, le puede llevar 5 años a alguien. Nosotros vamos rápido y vamos bien. Y la vamos a tener despachando energía, apenas conecten, vamos a estar despachando energía. Y vamos a estar facturando. Y va a estar ingresando, porque además el único proyecto en el país que es 100% el proyecto del pueblo jujeño, de una empresa estatal, es el proyecto de GEMSE, Cauchari 1, Cauchari 2 y Cauchari 3. Y el único proyecto en la República Argentina que le paga el 2% a las comunidades. Y que ha seguido adelante el proceso de consulta previa con la comunidad de Puesto 6, que es la dueña de las tierras. Hemos trabajado 6 meses con la comunidad. Hemos hablado con ellos, información. Esto tiene que ver, así que muchísimas gracias. Las zonas francas son, obviamente, también parte de este modelo del cambio en la matriz productiva. Y otro de los temas al que acudimos para atender la crisis fue el tema del plan Jujuy Asiste y Reactiva. Allí hemos invertido 75 millones de pesos, con 232 cooperativas de las 441 registradas en todo el proceso de regularización de cooperativas. Están hoy trabajando en el marco del plan Jujuy Asiste y Reactiva 3.102 cooperativistas que están ayudando, que están trabajando, que están ayudando a la gente. Hemos generado el plan Jujuy Asiste y Reactiva, es decir, no solo hemos visto la matriz productiva, hemos ido a ver a la gente que no tenía para comer. La crisis fue muy fuerte, sigue siendo fuerte la crisis, sigue toda vez como una inundación que ahora deja todo para arreglar. Si tenemos los pies sobre la tierra, sabemos lo que pasa y hemos atendido situaciones, se fortalecieron 101 escuelas en toda la provincia y 17.000 chicos que se incorporaron a los comedores escolares, que no estaban. Hemos ampliado, hemos sumado 100 centros de acción familiar. Se asistieron a 1.187 hogares. 11.570 artículos de primera necesidad se han entregado a las familias más críticas, mobiliario, colchones, ropa de cama, 89.000 kilogramos de leña, 70.000 litros de agua para las familias más carenciadas, 207 beneficios en las obras de refacción y mejoramiento habitacional por los municipios, gracias a los intendentes, con quienes estamos trabajando conjuntamente en el plan Jujuy Asiste y Reactiva, porque los intendentes son los que primero reciben los efectos de la crisis, de una crisis económica, donde la puerta que primero golpea es la puerta en el barrio de la institución, pero el municipio, y después empieza para arriba. Y gracias por estar trabajando juntos. Hemos hecho también asistencia financiera a pequeños emprendimientos por 16.200.000 pesos, 51 emprendedores tradicionales, 325 microemprendedores sociales, 139 productores de ley caprina, 38 micropymes. Bueno, obras y refacciones por localidad, allí están también los 3.102 cooperativistas que están trabajando en el plan Asiste y Reactiva. Estamos avanzando además con la reforma judicial. Están acá representantes del Poder Judicial. Quiero ratificarles el apoyo del Poder Ejecutivo en los refuerzos presupuestarios que necesita el Poder Judicial, que ya ha previsto en la aprobación del presupuesto, pero que seguramente van a necesitar más. Ya se inauguró el Centro Judicial del Libertador General San Martín. Tampoco es posible lograr la recuperación de la paz y un clima de convivencia si no hay institucionalidad. Y lo que hicimos en materia de la reforma del Poder Judicial también sirvieron como institucionalidad para que volvamos a recuperar este clima de convivencia que vivimos los jujeños. Este año, como ya lo sabe el Superior Tribunal de Justicia, que está trabajando fuerte en el tema, tenemos que inaugurar el Centro Judicial de Perico, que no solo es el edificio, es cargos, es jueces, es también estructura, es planta, es gente que tiene que trabajar, de modo tal de que en Libertador, en San Pedro, en Perico, vamos generando y cumpliendo con este principio de descentralización de la justicia. Felicitar al Tribunal Evaluador porque seguimos con este gran cambio estructural que es el sistema de selección de jueces por concurso. Ya hemos integrado y cubierto el juzgado anticorrupción, el juzgado ambiental. Hay dos juzgados de violencia de género que están funcionando, pero estuvimos repasando las estadísticas y están colapsadas. Vamos, le dije, vamos a trabajar con el presupuesto para crear un juzgado ambiental más y después tenemos que ir por el segundo. Pero están colapsados los juzgados de violencia de género. Quiero, en el marco de esta transformación, también dejarles el proyecto de modificación del Código Procesal Penal que ha trabajado una comisión que yo convoqué y que está para que la legislatura de Jujuy empiece a tratarlo, obviamente con las consultas que corresponden, con la opinión del Superior Tribunal de Justicia, del Poder Judicial, más allá de la participación que han tenido. Así que dejo acá el proyecto del nuevo Código Procesal Penal para la provincia. Ahora, este cambio en la matriz productiva tiene que ver también con uno de los desafíos más importantes que nos van a poner como un pueblo que mire al futuro, que es la educación. Allí hemos hecho el Pacto Social por la Educación. Quiero agradecer los 150.000 aportes que se han hecho, las más de 70.000 personas que han participado activamente en la discusión del Pacto por la Educación, los 1.590 espacios de participación. Es la primera vez que se genera una política desde abajo para arriba en un tema tan importante para una sociedad como es el tema de la educación. Y han salido conclusiones muy importantes. La formación docente fue el primer tema que han planteado docentes, estudiantes, familia, instituciones de la sociedad civil, la tecnología, la conectividad, los recursos tecnológicos. Ha sido el segundo tema. El tercer tema es la educación en valores. Necesidades edilicias y espacios de esparcimiento, ampliación del tiempo escolar y infraestructura educativa han sido los temas centrales que han surgido como ejes del debate del Pacto Social por la Educación. Por eso es que también quiero dejarle acá a la legislatura un proyecto de ley para que nos autoricen a solicitar un crédito de 308 millones de dólares que vamos a pagar con la renta de la energía solar. Para los que se preocupan por la situación del endeudamiento de la provincia, digo, todos estos créditos importantes que estamos pidiendo para el desarrollo solar, para Girsu, que después vamos a ver, los paga el mismo proyecto. La planta solar nos da la rentabilidad para pagar el crédito con el Exim Bank, pero para también tener una ganancia del orden de los 25 millones de dólares por año. De modo tal que con el producto de la planta de 300 y la de 200 megas que estamos por construir, vamos a pagar el crédito de la educación. Y ese crédito de la educación va a servir para que el 65% vaya a infraestructura edilicia. Lo primero que hicimos cuando llegamos, 2016-2017, fue hacer un convenio con el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros para que nos hagan todo el análisis y el diagnóstico de lo que necesitamos en cuanto a construcción de edificios escolares y la plata que necesitamos, los recursos que necesitamos para refaccionar los establecimientos educativos en la provincia, y daba más de 5 mil millones antes de la crisis. De modo tal de que el 65% de ese crédito va a ser para construir las más de 47 escuelas que tenemos que construir, para las 500 obras que tenemos que realizar, que es aulas, que es infraestructura para poder lograr una de las metas más importantes que tenemos, que es la jornada extendida. En 2015 había 9% de escuelas con jornada extendida. En 2018 y este 2019 vamos a estar llegando al 48% de escuelas con jornada extendida. Tenemos que ponerlo en la meta de llegar casi al 100% de las escuelas de jornada extendida. Los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela. Hablamos de la cultura del esfuerzo. Los padres nos piden que se les enseñe más contenido a los chicos. Por eso el primer tema que surgió, planteado por los propios docentes, es la capacitación docente. Los chicos nos llevan corriendo, tienen más lógica para entender las aplicaciones de los celulares y de las computadoras. Y nos llevan corriendo a los padres y a los docentes. De modo tal de que la formación docente es una de las claves también. Y obviamente los contenidos, por eso estamos trabajando en los diseños curriculares. Por eso en el tema de los contenidos. Pero la cuestión de la infraestructura, 65% de este crédito, un 17% para formación docente y va a haber un 15% para conectividad. Hemos hecho mucho con ARSAT. Pero instalamos una antena de 2 megas, los chicos se enganchan con 10 celulares, con 11 celulares, o enganchan 10 computadoras y se acabó, no hay más internet. Cuando voy a las escuelas de La Puna, los chicos están ahí a la vuelta de la antena. Para poder hablar yo por teléfono, le digo, apaguen todos los teléfonos. Entonces 2 megas no alcanza, necesitamos fibra óptica, necesitamos conexión que nos permita un ancho de banda, que permita un desarrollo en todos los establecimientos educativos, y también tecnología, y también equipamiento para los sistemas de enseñanza virtual. De modo tal de que les dejo acá el proyecto y le pido a la Cámara que nos acompañe con este crédito que, como decimos, lo paga la renta de la energía. Esto es tener un proyecto de provincia. Esto es definir. Pero además se genera en La Puna, porque ahí tenemos 3.000 horas de radiación solar. Pero fíjense que el crédito educativo se va a aplicar en todo el territorio provincial, de modo tal de que es además este crédito una de las medidas más federales que podemos aplicar en el territorio de la provincia. Así que vamos a pedirles el acompañamiento. Nos fue mejor en las pruebas aprender, allí tanto en matemáticas como en lengua hemos mejorado el puntaje, andan en algunas categorías mejor las escuelas rurales que las escuelas urbanas. En el caso del aprender 2016, en el área urbana y rural, del 53%, bueno, hemos mantenido el 53%, pero las escuelas rurales del 51.5% en matemáticas subieron al 58.4% en su calificación. Y en los casos de lengua, en las escuelas urbanas, el aprender 2018 respecto del 2016, del 66.7% de mejor puntaje, treparon las urbanas al 74.5% y en las rurales del 59% pasaron al 66% de buen puntaje. Esto tiene que ver con el esfuerzo de los docentes, esto tiene que ver con los esfuerzos de la comunidad educativa, tiene que ver con los esfuerzos de los papás, pero tiene que ver con los esfuerzos de los chicos. Las escuelas Faro, que eran las que peor calificación habían tenido en la provincia de Jujuy, son las que han mejorado mucho la calificación. Y esta es la dirección, es el rumbo. Cambio en la matriz productiva, anclar la matriz productiva en el sistema educativo. Tenemos problemas, en algún momento nos plantearon, che, más allá de que capacitamos 600 trabajadores para la planta solar, en algún momento se dio la situación para ir rápido con la planta, en traer trabajadores de Perú, que ya habían trabajado en la planta solar. Le digo, no muchachos, seguimos con el ritmo que estamos trabajando, se demoró la estación transformadora, así que nuestros trabajadores lo van a hacer, se van a formar. Pero es la educación, la clave es la educación. Tenemos una gran demanda de tecnicatura. El 38% de los bachilleres están hoy con un certificado de un oficio, y este 2019 pensamos llegar a los bachilleratos con un 100% de certificados en oficio. En las escuelas rurales nos piden escuelas técnicas, nos piden tecnicaturas. Allí estamos trabajando con los nuevos diseños curriculares para secundaria, nivel inicial, primaria, estamos revisando y actualizándolos, y se inició la construcción de los diseños para modalidad artística. Se amplió la cobertura del nivel inicial de 16.900 niños en 2015 a 23.863 niños. Jornada extendida en el nivel primario, como les decía, 9% en 2015 y 48% de escuela en 2018, y tenemos que seguir creciendo porque ahí está el camino. Más tiempo en la escuela los chicos, más la comunidad con los chicos, más exigencia en la educación, más contenidos para los chicos, más calidad educativa, más inclusión. carreras y tecnicaturas también que se han creado, tecnicatura superior en energía solar, bueno, en turismo. Está ahí, lo veía el rector, que también lo felicito por todo el trabajo que está haciendo y que estamos acompañando, por llevar la universidad al territorio, por llevar la universidad a La Quiaca, por llevar la Humahuaca, por llevar la Tilcara. Ya si quieren ser licenciados en turismo hay que ir a Humahuaca, no es ya en Capital. Porque Dios está en todas partes, pero atiende en San Salvador de Jujuy, es una injusticia. Por eso este despliegue, esta descentralización de la universidad, la acompañamos. Ayer inauguraron en Monterrico y en Perico. No lo veo al intendente de Perico. Pero están haciendo los intendentes un gran esfuerzo y están acompañando a la universidad. Y yo acompañando en todo lo que puedo con la Secretaría de Política Universitaria para que les dé presupuesto, para que aprendan la Facultad de Ingeniería en Libertador, donde tenemos que estar orgullosos los chicos de Libertador, los chicos del interior. Creo que eran 200 o 300 que se inscribieron y casi que aprobaron el ingreso, la mayoría. Mejor que inclusive que acá en la capital, hay que ponerse las pilas también. Hemos generado también tecnicatura superior en hotelería, en química minera sustentable, en gestión de producción agropecuaria. Habían algunas tecnicaturas que ya venían de gestiones anteriores. Pero todo el tema que tiene que ver con el cambio en la matriz productiva lo estamos generando e incorporando nosotros desde nuestra gestión de gobierno. También hemos generado una mejora progresiva en los salarios docentes. No alcanza. Acabo de anunciar un aumento del 10% más desde el mes de mayo. Van a tener, los gremios me reclamaban un 20%. No se puede ahora, pero ya van a tener un 10% más en mayo y nos vamos a sentar en julio. Y comprometo un aumento en octubre, pero si en julio las cosas están mal, habrá otro aumento. Digo, no me hagan decir otra cosa, es lo que acabo de decir. Va a ser así. Y vamos a ir también resolviendo problemas puntuales como hemos hecho con los docentes. Les otorgamos un 15% por asistencia perfecta. Se dieron 5 paritarias el año pasado. Más del 70% de los docentes recibieron un incremento que oscila entre el 48% y el 50% el año pasado. El promedio de incremento para los docentes fue cercano al 40% el año pasado. No alcanza, porque la crisis es dura, pero estamos atendiendo la situación. Hemos resuelto el tema de la antigüedad. De un 120% de tope la llevamos al 150%. Y uno de los temas también más graves, que era un reclamo permanente de los docentes, era el pago del adicional por título. ¿Cómo puede ser que el docente cobraba 800 pesos y un empleado administrativo 1.800? Ahora los estamos igualando. Van a cobrar 500 pesos primero y después 1.000 pesos. Vamos a llegar seguramente en julio, van a tener los 1.800 y desde ahí ya se equiparan al adicional por título que tienen los empleados de la administración pública. También estamos muy bien con el BEGU. Viajan 21.220 jóvenes y niños a los establecimientos educativos. Eso es inclusión educativa. Y 12.900 maestros y profesores se trasladan gratuitamente. 62 millones de pesos de inversión. Y también quiero decir lo que hicimos en infraestructura escolar. Hemos invertido 459 millones de pesos en estos 3 años, resolviendo temas de escuelas donde habían empresas que habían quebrado y se fueron, y que estaban paralizadas 5, 6, 7 años, y las retomamos, como la escuela de Paso de Jama, que vamos a inaugurar en el mes de mayo o mes de junio. Hemos construido 39 salas para 825 niños en Palpalá, Libertador, San Pedro, Calilegua, La Banda, Tilcara, León, Villa, Jardín de Reyes. Inauguramos en 2018 el Colegio Secundario Casira, Colegio Secundario 60 de San Pedro, Escuela Agrotécnica de Cieneguilla, Escuela 63 La Ciénaga de Santa Catalina, Colegio Secundario 8 de Lagunilla de Farallón, que también fue toda una pelea. Cuando se paraliza una obra, empiezan los problemas judiciales y cuesta destrabarlo. Y destrabamos todas las situaciones que tienen que ver con la infraestructura. También la Escuela Especial número 9 del Carmen. La Escuela Normal en Libertador. Se quejaban ahí. porque le faltan 4 aulas. Claro, lo que han hecho el proyecto, se han olvidado que han hecho 10 aulas, eran 14 aulas. Bueno, nosotros llegamos, el proyecto ya estaba hecho, terminamos la obra. Y si no quieren ir a la escuela nueva, que se quede en la escuela vieja, hacemos una escuela nueva, en el edificio La Normal. Le dije a la ministra, mire ministra, no discuta tanto. Si los papás no quieren moverse de la vieja escuela normal, que se quede en la escuela normal. Y al edificio nuevo, creamos otra nueva escuela. Bueno, y ahí ya dijeron, no, sí, algunas que sí queremos ir, pero digo, veamos las cosas que se pueden hacer, no se puede cambiar y resolver los problemas de la noche a la mañana. Y si no, se quedarán en la vieja escuela. La arreglaremos, ya cuando llegue el crédito, obviamente, vamos a arreglar todo. Vamos a arreglar todas las escuelas, con el crédito educativo. Todas las escuelas. Le vamos a poner techo a los patios de todas las escuelas, de La Puna y del Ramal. Patio a todas las escuelas. Se cocinan los chicos. No lo ha hecho nunca nadie. Por eso, con la plata que ganamos de la energía solar, tenemos que ir a la educación. La clave está en la educación. La clave está en fortalecernos ahí. La Escuela Armada Argentina, la Escuela Santa Rosa de Lima, se inició la reforma integral. Escuela Primaria de Jama, que la estamos terminando. El secundario de Abdón Castro Tolay. El primer secundario de Catua, la obra ya también ya estaba iniciada y ahora hemos retomado para terminarla. La Polimodal número 2 de Abrapampa. El Colegio 62 de Barrio Nueva Ciudad de Perico. Es decir, se han hecho obras. 450 millones de pesos invertidos en los 3 años. No alcanza. Está muy deteriorado la infraestructura de nuestro sistema educativo. Dejado, abandonado por años. Por eso necesitamos, y les vuelvo a pedir a la Cámara de Diputados que nos acompañen con este crédito educativo. Van a venir los ministros, como vienen siempre, a informarles y a contarles todo lo que tienen que saber para poder aprobar esa ley que pido nos acompañen. En materia de producción, hemos trabajado en la economía popular, hemos financiado con 7.400.000 pesos, 700 beneficiarios y 18 proyectos, con microcréditos, con creer y crear, 360 proyectos, 9 millones de pesos, 380 beneficiarios, promoción de la economía social, ahí tienen toda la información. En total hemos invertido 113 millones de pesos en la economía popular, en el pequeño emprendedor, en el emprendedor que tiene un sueño y que si no hay un proceso formativo que ha acompañado casi todos estos proyectos y se les cae el proyecto, frustran un sueño. Y la manera en que tiene que estar el Estado es acompañándolos, por eso hemos puesto 113 millones de pesos para ese tipo de proyectos. En la ley de promoción de inversiones, el año pasado les informaba que hubieron, el año pasado les informaba que hubieron 74 proyectos presentados. En 2018 se aprobaron 24, 11 han finalizado sus proyectos, una inversión de 150 millones de pesos y ahí otorgamos certificados fiscales por 10 millones de pesos. Funciona, tenemos la única ley de promoción de inversiones que tiene un sistema tan bueno, que permite inversiones. Les digo, no solo a los inversores de afuera, a los jujeños que tienen plata guardada en el colchón, obviamente con estas tasas de interés es bastante complicado. Y tienen que resolverse algunas situaciones que no están en nuestras manos resolver. Pero hay una ley de promoción de inversiones que devuelve también, que devuelve el IVA, que devuelve impuesto a las ganancias a través de certificados fiscales. Se aprobarán 40 proyectos en 2019. Ingenio La Esperanza. Obviamente con la crisis, la unidad del bioetanol de un dólar bajó a 50 centavos. Se quebró la ecuación y el grupo Mega que estaba para comprar hizo un replanteo y quería un arriendo. Y le dije que no. Y lo saqué. Y el segundo grupo que se presentó en la licitación es el grupo Budeguer. Y está bueno reírse y ser responsables 20 años de no haber hecho nada con el ingenio de La Esperanza. No han hecho nada. Están así. No han tenido el coraje. Está re bueno. No han tenido el coraje. 20 años. 20 años. Es un gran desafío, cuesta mucho trabajo, pero tenemos un plan, siempre tenemos un plan, porque hay rumbo, y porque hay proyecto, y porque hay coraje para tomar las decisiones. Y por eso está el grupo Bodeguer ahora, que en el mes de abril se va a hacer cargo. Ya concretó la presentación de las ofertas y las correcciones requeridas por el juzgado. Y se va a hacer cargo a fines del mes de abril del ingenio. Dios quiera. Estamos trabajando y hemos puesto toda la energía, porque necesitamos eso. Y seguimos sujetos a la premisa de que mantengan a los 600 trabajadores, que es lo que hemos venido trabajando todo este tiempo. Hemos entregado ahí vivienda, hemos cumplido y estamos cumpliendo con todos los compromisos que hicimos con los ex trabajadores. Así que esa es la situación del ingenio La Esperanza. Hay un plan, hay control de la situación, hay gobierno y hay rumbo también en ese tema. Con relación al tema de las regalías, cuadruplicamos las regalías. Tenemos un nuevo padrón minero. Cuando llegamos nos robaron, ya lo dije en el mensaje anterior, nos robaron el catastro, el padrón minero. Gracias a Dios que nos robaron, porque tuvimos que hacer todo un trabajo, mirar todos los expedientes y pudimos liberar 800.000 hectáreas que están hoy colgadas en la página web para que los inversores vengan a invertir en minería. Hay 800.000 hectáreas libres y hemos agilizado los informes de impacto ambiental de modo tal de que estamos generando la seguridad jurídica y las condiciones para que se invierta en litio y en otros emprendimientos mineros. También nos hemos dedicado a un proyecto boutique, diría, que es la producción de vinos. Estamos produciendo, es medio una osadía ir a Mendoza, ¿no?, y a regalarle vino al gobernador de Mendoza, pero ahí estamos. 8 bodegas, 9 varietales, duplicamos desde que pusimos en marcha el Consejo Consultivo,